Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Último tramo de Tiempo de Juego de este sábado que debe servir, vamos a ver si lo conseguimos, para refrescar al personal con la que está cayendo. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, con Víctor Navarro y Luis Basteiro en la coordinación, y Edu Azagra, Javier Tomás, Javier Fernández de Hoyos, Miquel Zumalde, Ignacio Bravo y Erika Morales en la producción, y con Quique Gómez y Sergio López en la sala de máquinas. Currantes de la radio, todos ellos. Bienvenidos a un tiempo de radio marcado claramente por el primer clásico de la temporada. Real Madrid-Barcelona, a las 5 de la madrugada, hora española, en Las Vegas, en el Allegiant Stadium. Allí son 9 horas menos. Primer cara a cara de la temporada, con un Barcelona reforzado, muy reforzado, y un Real Madrid que tendrá 6 títulos en juego esta temporada. Así lo ve la azulgrana Ansu Fati.
El primer objetivo será la Liga, pero intentaremos pelear por todo, porque venimos de 3 años ya sin poder ganar la Liga y solo la Copa Rey, ¿no? Y eso, pues, un club como el Barça, pues, no se lo puede permitir. Y luego, pues, vendrá Champions y Copa Rey, que también son títulos importantes. Tenemos que intentar, al menos, pues, llegar hasta la final, ¿no? Yo creo que ahora con los nuevos fichajes, pues, nos da un plus, ¿no? Para poder mejorar y estar ahí y competir con los grandes de Europa.
Bueno, ya tenemos al Real Madrid en Las Vegas. Recordemos que el conjunto blanco tiene la base de esta gira por Estados Unidos en Los Ángeles y viaja de forma puntual a la sede de los partidos. La noticia a esta hora en el Real Madrid es que Karim Benzema no va a estar para el estreno en pretemporada. Este clásico Real Madrid-Barça es el primer partido de pretemporada del conjunto de Ancelotti. Con el Real Madrid, Arantxa Rodríguez. Arantxa, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas, Albert. Aquí estamos, efectivamente, ya en Las Vegas, acompañando al Real Madrid. Hemos viajado esta mañana siempre hora de Estados Unidos, a las 7 de la tarde aproximadamente, hora española. A las 8 concretamente salía el vuelo del Real Madrid y ya se encuentran descansando en sus habitaciones de Las Vegas antes de afrontar este primer clásico de la temporada.
Bueno, a ver si podemos mejorar esa ubicación de Arantxa Rodríguez, que después queremos saber más cosas del Real Madrid. También es noticia a esta hora. Están comiendo juntos Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus. Superliga en el horizonte. Está haciendo guardia Elena Condis en el hotel donde se citan los tres dirigentes, pendiente también de la operación Koundé con el Barça. Esta operación y este nombre marca, junto al debut de Lewandowski, la previa del clásico para el Barcelona. Elena, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Las Vegas, Albert. Sí, sobre todo vamos a hablar hoy de este nombre propio, de Jules Koundé. La noticia es que está muy cerca del Barça. A esta hora, fuentes del Barça al más alto nivel me dicen que son muy optimistas en concretar el fichaje del central. Me cuentan que la operación avanza en buena dirección. Están preparando la oferta formal ya para presentarla al Sevilla. Todavía no lo han hecho y rondaría los 55 millones de euros con variables. Las claves que me dan personas directas de la negociación, personas que están metidas en esta operación Koundé, son varias. La primera, saben que la primera opción de Koundé es el Barça. La voluntad de Koundé ha sido determinante para que el Barça no haya tirado la toalla, a pesar de que en algún momento, ya lo contamos, lo veían muy, muy, muy complicado. Dos, Koundé ha ido dando largas al Chelsea. Cuando el acuerdo entre el Chelsea y el Sevilla estaba cerca, Koundé nunca ha dado el sí quiero. El motivo, y es un motivo importante, no le convence que Tuchel le plantee ser lateral. Tuchel quiere a un defensa polivalente, Koundé se ve más de central. Y en este sentido, tiene más feeling con Xavi, con el que ha hablado en varias ocasiones y le ha dicho que sería su central titular junto con Araujo. Tres, el Barça le ha pedido, le sigue pidiendo, está en permanente contacto con Koundé, un poco más de paciencia. Le han prometido que estarán en condiciones económicas de afrontar la operación. Y cuatro, y clave, Xavi le ha hecho saber a Koundé que es su primera opción en defensa. Y Xavi ha pedido un esfuerzo a Mateu Alemany. El Barça ahora mismo preparando la oferta aquí en Las Vegas, pero todavía sin presentarla al Sevilla. Cuando lo hagan, creen que todo se va a acelerar. a Koundé. Le han dicho que esté tranquilo, como en su momento a Lewandowski, y en las próximas horas, y eso también debe ser determinante, el Barça quiere agilizar dos salidas. Ya las hemos venido contando en los micrófonos de la COPE. Frenkie de Jong, que tiene además del United el Chelsea detrás. Vamos a ver si Xavi le vuelve a presionar poniéndolo como central o dejándolo sin jugar directamente esta noche en el Clásico. Y Memphis, que también ya informamos que le han dicho que no tiene sitio en la delantera y que debe salir y aceptar alguna de las ofertas que el Barça tiene por él.
Informa Elena Condis. Así está, a esta hora, la operación Koundé desde el lado del Barça. Enseguida preguntamos en Sevilla. Antes, mercado de fichajes. Viene explicando Javi Gómez desde primera hora del sábado que el Getafe y el Granada estarían cerca de cerrar un acuerdo para el traspaso del centrocampista Luis Milla al conjunto azulón. Una operación que estaría por debajo de los 10 millones de euros, donde se pueden incluir jugadores y donde el contrato de Milla sería de 4 o 5 temporadas. Además, David López, exjugador y capitán del Español, que está libre, va a ser nuevo jugador del Girona. Y también va a ser noticia el debut de Erling Haaland, otro de los grandes movimientos del mercado de verano, debut con la camiseta del Manchester City. Apunten, próxima madrugada, es decir, en un ratito, a la 1, justo cuando acabe este tiempo de juego, Bayern de Múnich, Manchester City en Wisconsin, también en Estados Unidos. Lo ha confirmado Pep Guardiola.
Si esta tarde no va nada mal en el entreno, o quizás si esta noche duerme mal, se cae de la cama y se rompe el tobillo, mañana jugará. Esperemos a esta noche. Lo mismo tiene pesadillas, no lo sé, pero esperemos que no.
Esperemos que no. Es decir, que la madrugada viene cargadita. 1 de la madrugada, Bayern, Manchester City, debut de Haaland, presumible debut de Haaland. 5 de la madrugada, clásico Real Madrid-Barcelona. Más cosas. En el Tour de Francia ha quedado definido el podio de París, más allá del maillot amarillo de Jonas Vingegaard, el danés del Jumbo-Visma, que se aseguró en Otakán. La victoria en la penúltima etapa, la crono individual de poco más de 40 kilómetros con final en Rocamadour, se la ha llevado Van Aert, Wout Van Aert, también del Jumbo-Visma, con una crono sensacional. En la general, primero Vingegaard, segundo Pogacar, tercero Geraint Thomas, y ya espera una de esas imágenes icónicas de cada verano, que es la llegada del Tour a los Campos Elíseos de París. El mejor español, 14º, Luis León Sánchez, en el micrófono COPE de Quique Iglesias.
Lo hablábamos ahora entre risas, ¿no? Venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de ganar muchos Tours seguidos, venimos de la época de Pedro Delgado, de Indurain, de Contador, Desastre, de Pereiro. Hemos ganado muchos Tours seguidos. Se han ganado giros, se han ganado vueltas. Hemos disfrutado con Purito, con Alejandro, con Alberto, con su duelo. Y es lo que toca. Toca un cambio generacional. Hay que esperar un poco, ser un poco pacientes con la gente nueva que viene. Y bueno, ahora, pues mientras tanto, nos toca a nosotros intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, sabemos que es difícil conseguir victorias con la gente joven como viene, pero intentamos estar ahí.
Saben que este fin de semana, si no lo recuerdo, tenemos también Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Pues bien, se confirma el cambio de motor del Ferrari de Carlos Sainz, que envía al madrileño al fondo de la parrilla de salida. Empezará 19º, es decir, penúltimo. Fernando Alonso va a salir 7º y la pole es para otro Ferrari, el de Charles Leclerc. Este es Fernando Alonso en el micrófono azul de Carlos Miquel.
Yo creo que ideal hoy 7º y mañana pues es como salir 8º, ¿no? Porque Carlos sabes que va a llegar en algún momento de la carrera, así que si podemos acabar 7º, 8º, yo creo que ya son buenos puntos.
¿Temes el desgaste de neumáticos para la carrera?
Sí, mucho. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Vamos a dormir con un ojo abierto porque no vamos a poder descansar bien, ¿no? Las temperaturas hacen que los neumáticos sufran mucho.
Y se empieza, escuchando a Fernando Alonso, o parece que se empieza a aclarar, el futuro del asturiano con Alpine. La escudería francesa ha dicho hoy que Fernando Alonso es la primera opción para el año que viene. Después hablaremos del Tour y después hablaremos también, ampliaremos esta previa del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Dos más en los destacados de tiempo de juego. Atletismo, porque el relevo 4x100 femenino se ha metido en la final del Mundial de Oregón. El cuarteto español, con Sonia Molina, con Yael Bestué, con Paula Sevilla y con Maribel Pérez, ha firmado una serie espectacular. Segunda mejor marca, 5º mejor registro global, que les vale ya un nuevo récord de España con 42.61, 42 segundos, 61 centésimas, rebajando, atención, en más de medio segundo el anterior récord nacional. Por delante han estado las favoritas de la prueba, Estados Unidos, Gran Bretaña, Jamaica y también Alemania. O sea que tenemos aperitivo del clásico con esta final del 4% que se disputa a las 4:30 de la próxima madrugada. Insisto, clásico a las 5, media horita antes, nos levantamos y vemos la final del relevo femenino 4%. Y en tenis, Carlitos Alcaraz ya es nuevo número 5 del mundo. Todo gracias a la victoria en las semifinales de Hamburgo ante el eslovaco Alex Molchan, 2 sets, 7-6, 6-1. La final este domingo, 3 de la tarde, contra el italiano Lorenzo Musetti. Si Alcaraz gana, será cuarto del ranking ATP. Esto es Tiempo de Juego, un ratito de Radio Deportiva en una noche de verano.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Después de los destacados de Tiempo de Juego, el mercado y el fútbol de pretemporada. Operación Koundé, operación defensa en el Barcelona. Acaba de explicar cómo está la operación desde la órbita Barça, Elena Condis. Qué ganas tengo yo de esta llamada. Sevilla, Víctor Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Bien, hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí, haciendo radio.
Me parece muy bien.
¿Tú bien?
Me parece perfecto.
¿Cómo
perfecto.
Lo llevas?
Pues bien, de sábado, esperando a ver si terminamos de rematar el asunto de Koundé, que se está convirtiendo ya en un capítulo insufrible. Y en el Sevilla lo que te puedo aportar es que siguen diciendo lo mismo. O bueno, es que en el Sevilla no dicen nada. El Sevilla está concentrado en Lagos, Koundé anda tranquilo. Esta tarde ha estado en el hotel con su preparador porque se está recuperando del pubis. En el Sevilla siguen pensando que el asunto del Chelsea va para adelante y están esperando a certificar unos contratos que ya deberían estar firmados de hace algunos días. Y poco más del Barcelona, insisten en que no tienen noticia alguna. Es que es la misma historia que yo creo que vengo contando desde el lunes, martes aproximadamente.
Sí, aquí lo que parece claro, Víctor, es que el Chelsea pone más dinero por Koundé del que puede ofrecer el Barcelona, que, como apuntaba Elena, sobre todo intenta convencer del proyecto deportivo al jugador. Apuntabas que está el Sevilla concentrado en Lagos, en Portugal, sí. Juega este domingo en Lisboa contra el Sporting. Se ha apuntado, recordemos, a última hora Koundé, que parecía se iba a quedar en Sevilla. ¿Va a jugar Koundé o eso de momento es una incógnita y solo lo sabe Lopetegui?
No, es que está tocado. Está se lesionó después de terminar con este verano con la selección, se operó, está con el pubis y está recuperándose. O sea, ¿te refieres si va a jugar este fin de semana mañana en Portugal,
sí,
con el Sevilla?
Sí.
No. Está lesionado, está haciendo un trabajo especial. De hecho, por eso que en principio no iba a viajar el jueves por la tarde, sí se subió al autobús porque le pidió a Lopetegui y al club marcharse, porque allí están todos los recuperadores, está todo el equipo allí, hay 31 jugadores, y pidió marcharse para estar con los fisios y con los recuperadores, sí, para seguir haciendo un trabajo especial.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Si el Sevilla mueve ficha, si el Chelsea mueve ficha con ese, en principio, presumible acuerdo entre el Sevilla y el Chelsea, pero el Barcelona que, lo que parecía, ahora vamos a preguntar por esa opción B del Barcelona, el viernes que se caía, que era la opción Koundé, ahora vuelve a estar en primer plano de la actualidad para el conjunto azulgrana. Oye, Víctor, voy a aprovechar la llamada, un 2-1.
Sí.
Ha jugado el Betis en Eindhoven contra el PSV, derrota de los de Pellegrini.
Sí, derrota de los de Pellegrini en el primer amistoso. Bueno, el segundo amistoso, el primero fue, sí, contra un rival inferior de categoría, y bueno, poco análisis tienen. A mí no me gusta analizar demasiado los amistosos, pero hay un par de detalles. Creo que el Betis va a ir al mercado, va a intentar recuperar a Bellerín, que el Betis ha quedado ahí cojo, en el lateral derecho. Y bueno, hay un jugador que ha levantado mucha expectación, que es Luis Enrique, que hoy no ha brillado tanto como el otro día. Y bueno, habrá que tener paciencia y no podemos ir examinando cada partido de este chaval, que es un jugador de futuro, que tiene muy buena pinta, pero hoy por ejemplo, no ha tenido un buen partido, pero como digo, no puede cargar este chico la mochila del análisis diario porque ha levantado muchísimas expectativas, ¿no?
Bueno, ¿el clásico lo vas a ver o no?
El clásico no hay ninguna opción.
No hay ninguna opción, ¿eh?
Ninguna opción. Después de jugar aquí unas partiditas, me voy a acostar, por supuesto. ¿A qué hora es el clásico?
A las 5 de la madrugada.
Existen cero opciones de que yo vea el partido a las 5 de la mañana.
Amenazamos con llamarte mañana y meterte en el tertulión, ya te lo digo.
Bueno, tú me puedes llamar. Bueno, posiblemente me tengas que llamar porque habrá otro capítulo más de Macundé. Exactamente. Yo creo que esto no tiene fin. Yo creo que esto, el mundo acabará y seguiremos hablando del asunto de Koundé. O sea que aquí estoy a tu entera disposición. Pero mañana, no me preguntes del partido porque no lo voy a ver.
Bueno, mañana le damos al F5 en la carpeta Koundé. Víctor, cuídate.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, decíamos que la alternativa a Koundé por el Barcelona es Íñigo Martínez, alternativa que durante unas horas, básicamente en la jornada del viernes, fue primera opción. El Athletic Club ha tenido partido hoy. José Ángel Peña, COPE Bilbao, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Albert, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿y tú?
Pues también, aquí, pendiente un poquito del Athletic, de Íñigo y de todas estas serpientes de verano, pero bueno, con tranquilidad de momento.
Bueno, ¿ha jugado Íñigo Martínez?
Sí, lo ha hecho además como titular, lo que no hace sino ahondar en lo que comentamos anoche, ¿no? Que pese a conocer el interés del Barcelona en Íñigo Martínez, el Athletic no daba ni da por perdido ni mucho menos al central de Ondarroa y muy al contrario, pues trabaja para ampliar su contrato que acaba el próximo mes de junio. Insisto, que haya jugado como titular esta tarde en ese último partido de la concentración en la Alemania, pues aporta normalidad a su situación dentro de la plantilla de Valverde. Precisamente, el técnico Jorge Blanco Valverde ha mandado un claro mensaje de tranquilidad al entorno y ha enmarcado lo sucedido en estas últimas horas, pues dentro de los habituales culebrones, vamos a decirlo, propio de los periodos de mercado de fichajes. Si te parece, podemos escucharle.
Venga. Pues eso no hay ninguna situación. Supongo que todo esto son los clásicos que ocurren los veranos, ¿no? Se hablan muchas cosas, cambio de cromos y este tipo de historias, pero bueno, al final, yo creo que en el club estamos todos muy tranquilos al respecto. Tenemos jugadores muy comprometidos con el club, sí, un jugador muy importante para nosotros y desde luego es igual que los demás. Tenemos buenos jugadores y contamos con todos ellos, claro. A él, yo le veo en el campo, le veo perfecto. Pero bueno, estamos tranquilos, pues lo que sale siempre nos aislamos un poco y ya está. Nosotros lo tenemos claro y seguiremos.
Bueno, ahora que escucho Peña, a Ernesto Valverde, recuerdo, porque la opción Íñigo Martínez para el Barcelona no es nueva. Ya hace unos cuantos años se habló y la primera vez coincidió, no sé si recordarás
sí,
tú,
sí,
efectivamente, cuando Ernesto Valverde entrenaba al Barcelona.
Sí, eso es. Fueron los primeros cantos de sirena que llegaron a Bilbao, que no cuajaron en nada y que han permitido que Íñigo Martínez pues haya sido uno de los baluartes del Athletic en estas temporadas. E insisto, el conjunto rojiblanco y desde Ibaigane se trabaja para que siga siéndolo, no solo esta temporada, sino más allá de ese mes de junio de 2023.
Bueno. Peña, estamos en contacto. Gracias. Cuídate mucho.
Perfecto. Lo mismo. Un abrazo.
José Ángel Peña desde COPE Bilbao. Ha jugado y de titular Íñigo Martínez en ese empate a un gol entre el Mainz, el Maguncia para Pedro Martín, y el Athletic Club, y cierra la concentración el conjunto vasco en Alemania. A ver, más fútbol de pretemporada. Otro de los equipos españoles que van a jugar en Europa, la Real Sociedad, que ha jugado en campo del Borussia Mönchengladbach. Mauri Díaz. Hola, Mauri. Buenas noches.
Gabón, Albert. Buenas noches. La Real ha empatado esta tarde en Alemania en Mönchengladbach contra el Borussia a 1 en un partido que desde luego no ha parecido de pretemporada porque se ha disputado a un gran ritmo. Al descanso los de Imanol perdían por 1-0, penalti cometido por Robin Lenormand que transformaba al argelino Ben Sebaini, y en la segunda mitad llegó el golazo del partido del chaval del filial delantero centro navarro John Carricaburu, que batía de una bellísima tijera al guardameta suizo Sommer. Destacar que en esta segunda mitad debutaba Take Kubo, pero no ha estado el japonés muy afortunado porque con empate a 1 ha fallado lo infallable. Solo ante Sommer le intentó regatear, pero el guardameta suizo le adivinó la intención. Por tanto, buen empate de la Real Sociedad en un test muy exigente. Próximo partido, el miércoles en Zubieta, la Real se enfrentará a Osasuna.
Gracias, Mauri. La Real Sociedad, que es uno de los, entre comillas, agitadores en España del mercado de entrada y salida de jugadores. El debut es la nota más destacada de Take Kubo. Y el Valencia, bueno, el Valencia de Gattuso, que vuelve de Suiza con derrota. Iván Herraiz, buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches. El Valencia cierra su stay en Suiza con derrota 5-2 ante el Stuttgart en un mal partido de los de Gattuso. Es la primera derrota de esta pretemporada. Un resultado que evidencia, por otro lado, los problemas defensivos que tiene el Valencia Club de Fútbol y que arrastra ya desde la pasada temporada. Aún así, Gattuso dice que la prioridad no es firmar un central, pero el Valencia tiene encima de la mesa la posibilidad de incorporar a Omar Alderete. Hoy, por ejemplo, ha utilizado a Fulquier, habitualmente lateral, como central. La buena noticia del Valencia, el autor de los dos goles, Marcos André, que la temporada pasada no estuvo fino y que de momento es el futbolista más utilizado de la pretemporada y acumula ya tres tantos con el Valencia.
Gracias, Iván. A ver si cierra Alderete. Todavía la configuración de los equipos, de algunos muy embrionaria. Pendientes del Clásico. Ha jugado el Athletic Club, también la Real Sociedad, el Valencia, el Betis, pero hay muchos más equipos que han tenido partido este sábado que estamos a punto de despedir. Repasamos lo más destacado. Javier Tomás, muy buenas.
Buenas noches. Sí, muchos más partidos de primera división, por ejemplo, el del Elche y el Leganés en el Pinatar Arena, en Murcia. Los de Francisco han remontado a un buen Leganés y han conseguido la primera victoria de la pretemporada. Los goles ilicitanos han sido de Pere Milla y Tete y el gol pepinero de Juan Muñoz. También hemos tenido el Huesca 3, Osasuna 4 en Mendigorria. Ha habido un festival de goles y destaca pues un auténtico golazo de Moncayola, y la Sociedad Deportiva Huesca pues ha marcado una incorporación, Soco, el delantero procedente del Racing. También nos viajamos hasta Birmingham, ahí ha estado jugando el Rayo, los dos goles han sido obra de Isi y Iraola pues ha sacado un once muy muy diferente al que sacó el pasado miércoles frente al Sheffield, y según ha destacado el técnico vasco al término, lo importante de estos partidos es coger rodaje y sumar minutos. También ha habido partido en Burgos, en el plantío, Burgos 0, Valladolid 0. Partido amistoso, decían, mejor dicho, batalla campal. Una dura entrada del jugador canario, el Valladolid, Mumu, ha propiciado una reyerta que ha terminado con dos expulsiones. Y en cuanto a fútbol, pues bastante poco. 0-0, partido aburrido y marcado por las defensas de ambos equipos. Bueno, y por último, Albert, también hemos tenido el Almería 1, Córdoba 2. Y el Córdoba, recién ascendido de segunda ref a primera ref, pues va en serio. O sea, ha mostrado que es un equipo a tener en cuenta para el ascenso a segunda, y también ha mostrado que la victoria frente al Granada el pasado miércoles no fue un espejismo. El tanto almeriense ha sido de Curro y los del Córdoba de Diarra y Simo.
Bueno, no está mal. Gracias, Javi. Fútbol de pretemporada. Bueno, antes de la pausa, y abriremos tiempo de opinión, básicamente del Clásico, pero de muchísimas más cosas, con alguna comunicación interesante que estamos preparando con Las Vegas. Los mensajes, tus mensajes, para que podamos interactuar entre vosotros y nosotros. A ver, ¿qué dice la parroquia de Tiempo de Juego? Edu Azagra, muy buenas.
Muy buenas, Albert. Recuerda que estamos leyendo todos vuestros mensajes en el Twitter del programa, @tjcope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. ¿Qué ganas tengo de ver a Camavinga y Tchouaméni juntos en el centro del campo? Puro músculo para este Real Madrid. Que se preparen, que aquí tenemos dos jugones para el rato. Vivo con el miedo de que Laporta active otra palanca, me compre la casa y me quede en la calle. Que alguien le pare ya antes de que se hagan un equipazo. Firma un madridista con miedo. Si el Sevilla ha vendido a Diego Carlos y ahora a Koundé, ¿qué va a hacer la temporada que viene en defensa? Seguro que Monchi se sacará algo de la manga, pero miedo me da. Una comida entre Agnelli, Laporta y Florentino en Las Vegas es mejor que cualquier película de resacón. Pagaría por escuchar un solo minuto de esa reunión. Me alegra que Benzema no llegue hoy al Clásico. El Balón de Oro tiene que estar listo para lo importante, para la Liga y la Champions. Estos amistosos solo nos pueden dar disgustos. Y por último, un oyente con mucha ironía nos pregunta si sabemos si Mbappé llegará al Clásico de esta madrugada o no.
No, al de esta madrugada y al de este 2022 seguro que no llega. Después, más mensajes que llegan a Tiempo de Juego. Hacemos una pausa y estamos nuevamente en Las Vegas.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.158, 42158, serie 19019.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Seguimos en Tiempo de Juego y nada, alcanzamos la medianoche, las 11 en Canarias, tiempo de opinión, tiempo de tertulia y más cosas. Sigue, Arantxa Rodríguez por aquí, ¿verdad, Arantxa? Muy buenas de nuevo.
Sí, perdona, Albert, que la técnica a veces nos juega malas pasadas y no te he terminado de contar perfectamente la información del Real Madrid, que como tú decías, hoy nos hemos despertado aquí en, bueno, concretamente en Los Ángeles, con la baja en el partido de hoy de Karim Benzema. Es baja, pero no es que esté enfermo, ni que le pase nada, ni que tenga ninguna lesión, sino que Ancelotti ha preferido guardarle y no arriesgarle en este partido, que va a ser al final de tensión, porque siempre hay intensidad en un clásico, y prefiere darle un par de días más para que se ponga a tono, aunque te digo la verdad, Albert, yo en los entrenamientos que he visto, que han sido todos abiertos a la prensa, el francés ha estado al mismo nivel que sus compañeros físicamente y yo estaba convencida de que iba a jugar, pero al final el que manda es Ancelotti y prefiere darle un poquito más de tregua antes de meterle la caña de los otros dos partidos. Y tampoco viaja Carvajal, que tiene un esguince de tobillo, veremos si llega para alguno de los partidos de la gira, y hoy se incorpora en unas horas a Los Ángeles Borja Mayoral, que te acuerdas que tenía un problema con el pasaporte de vacunación y que no podía viajar hasta pasados 14 días desde la segunda dosis, desde que la tuviera la vacunación completa, y hoy se incorpora a la concentración de Los Ángeles, así que Borja, Carvajal y Benzema van a seguir trabajando porque no descansan mientras que el equipo está en Las Vegas para ponerse a tono.
Vale, así está el Real Madrid y el Barcelona. Saludo nuevamente a Elena Condis. Hola, Condis, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Pues en Barcelona, en el Barcelona, ya sabes que se espera con muchísimas ganas el de Robert Lewandowski. De hecho, es el nombre propio de esta gira americana y la noticia del día es que hoy va a debutar contra el Real Madrid. El Barça quiere que luzca el dorsal 9, que ahora es propiedad de Memphis Depay, pero a Memphis le volverán a dejar claro, le volverán a decir esta noche que se tiene que ir, que tiene que abandonar el Barça. Ya lo contamos hace 4 días desde Miami, le han dicho a Memphis, no tiene sitio en la delantera, debes aceptar una salida. La respuesta de Memphis ha sido que está de acuerdo siempre y cuando le den la carta de libertad, pero es el Barça no quiere hacerlo porque tiene ofertas por él, porque tiene cartel y quiere cobrar al menos unos 15 millones de euros por su salida. Veremos qué acaba pasando, pero aquí la noticia es que va a debutar Robert Lewandowski. Y también la otra noticia está por ver, es qué papel tendrá Frenkie de Jong en este partido. El otro día, frente al Inter de Miami, jugó fuera de su posición como central para empujarle a salir y hoy la intención es hacer lo mismo, porque a Frenkie de Jong también le quieren dejar claro una vez más que se tiene que ir, porque necesitan liberar masa salarial, el jugador no está muy por la labor, pero en el Barça confían, como ya hemos contado, que acabará aceptando una salida y no solo el Manchester United le quiere, también el Chelsea se ha interesado por el centrocampista holandés.
Bueno, son los nombres propios en el Barcelona, vamos a ver si arranca y como titular Robert Lewandowski el clásico. Está Arancha, está Elena y buena gente que se suma a este tiempo de opinión como Roberto Morales. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, buenas noches, Albert.
¿Dónde estás? ¿Se puede explicar o no?
Pues estoy de una escapada de amigos de toda la vida en Guadalajara. Sí. Han elegido ellos el destino y me han traído aquí un pueblo perdido del mundo que, si te digo la verdad, no sé ni el nombre.
Bueno, pues todavía tiene más mérito, digo, porque nos acompañes y porque estás en un pueblo, según dices, medio perdido y todavía podamos conectar contigo. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buenas noches. ¿Está Emilio? Emilio a la una. Emilio a las dos. Emilio a las tres. No, pues recuperamos enseguida la comunicación con Emilio. Robert, el clásico de esta madrugada, ¿qué te dice? A ver, conclusiones de fútbol de pretemporada, sacamos pocas, y más cuando es el primer partido del Real Madrid, pero ¿quién se juega más? Entendiendo la pregunta.
Claro, hablar de jugar más en un partido de pretemporada, que los equipos lo van a coger para ganar ritmo y llegar bien al inicio de la Liga, y sobre todo el Real Madrid, a esta final de la Supercopa, con la opción de conseguir el primer título, pues sería algo que no están manejando los técnicos, ¿no? Yo creo que jugarse más, entre comillas, como dices, la puesta en escena del Barcelona es más atractiva que la de un Real Madrid que si hablamos de jugarse menos, lógicamente tiene un equipo más rodado, que tenemos ganas de ver cómo encajan los dos nuevos fichajes, de ver quién juega en la zona del 9 que inventa Ancelotti para sustituir a Benzema, que vamos a ver este año, ya que sabemos que no va a haber refuerzos en la zona del 9, pero hay más expectación, ¿no?, por ver este nuevo Barcelona y toda la ilusión que ha generado y estas ganas de volver a ver al Barcelona competir de tú a tú y pelear por los títulos, ¿no? Que un Real Madrid que va a ser más de lo mismo y que como mucho podemos ahora hablar de cosas tácticas, de saber si Ancelotti va a apostar por jugar con 4 centrocampistas o va a jugar con el tridente y algunas variaciones que pueda hacer el técnico italiano y ver a Tchouaméni sobre todo.
Oye, quiero preguntarle, Arancha, ¿qué temperatura tenéis? Porque la temperatura, esa ola de calor que tenemos, bueno, no solo en España, sino en parte de Europa, no sé si llamar también ola de calor o temperatura habitual, 40 o más grados ha sufrido el Barcelona en su presencia en Las Vegas, en su estancia en Las Vegas. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo?
Ahora mismo 38 grados. Me han dicho que tenía mucha suerte y Elena, la verdad es que se ha comido toda la ola de calor, pero es que verdad, yo me había comido una en Madrid, así que no estaba mal que ya se comiera la de Las Vegas. Y hoy está un poco nublado. Incluso dan alguna tormentilla en un rato, a las 4 de la tarde, hora de aquí. Así que buena temperatura, bueno, buena temperatura. Hace calor, evidentemente, pero no el calor sofocante que contaba Elena en los primeros días, que eran 44, 45, 46 grados. Con lo cual, esto le viene bien al Real Madrid, porque el Real Madrid en Los Ángeles estaba a 26, 27, 28, una temperatura extraordinaria para entrenar y para jugar. Pero no va a haber problema tampoco al ver, porque el césped, o sea, el estadio es cerrado y el estadio va a tener una temperatura 24, 25 grados.
Elena.
Tiene aire acondicionado, sí, tiene aire acondicionado el estadio, el Allegiant Stadium, que tiene capacidad para 60.000 personas. Me decían desde el Barça que habrá buen ambiente, pero todavía quedan entradas, ¿eh? Todavía hay entradas disponibles en reventa a $200, aunque ayer mucha gente se lamentaba a las puertas del entrenamiento del Barça porque habían tenido que conducir 10 horas de trayecto, las entradas las habían comprado a $1,000 y no han podido ni acercarse a los jugadores del Barça, que ayer ni tan siquiera los saludaron cuando bajaban del autobús para acudir al entrenamiento. Están un poco moscas.
Vaya, creo que podemos recuperar a Emilio Pérez de Rozas por teléfono. Emilio, buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal?
Al final le podemos dar vueltas, pero el teléfono de toda la vida, ese no falla. Emilio, ¿cómo estás? ¿Dónde estás?
Estoy en Mallorca.
Ah, como siempre. ¿Estás bien? ¿Tienes ganas de clásico o te interesa poquito? A ver.
No, hombre, tengo ganas de clásico, sí. Sobre todo dado la gran presión que el Barça le ha metido a este clásico, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta que la apuesta del Barça en esta temporada que viene es enorme, en lugar de digamos escoger la versión más digamos paciente, la versión más digamos más cauta, ¿no? La de pagar deudas y ir tirando para adelante, coger los jóvenes, hacer unos fichajes mucho más digamos serenos, menos millonarios. Han activado las palancas, han tirado para adelante, han fichado jugadores consolidados que de rendimiento inmediato y encima, como hemos podido comprobar, porque yo eso también lo considero una manera de empezar la temporada, pues han hecho publicidad de vamos a por vosotros, que es un poco la manera que tiene pues el presidente Joan Laporta de afrontar este inicio de temporada y este clásico, ¿no? A mí me parece que tanto el anuncio, digamos, en el edificio de Las Vegas como el propio 04 mostrado, ¿no?, en la web del club, es una manera realmente vertiginosa y retadora de empezar la temporada.
Bueno, es una manera, Robert, de decirle, entiendo, de presentarle al Real Madrid, estamos aquí no solo por los fichajes que ha hecho el Barcelona, sino para competir por todos los títulos, ¿no? Aunque yo creo que siempre está obligado a competir por todos los títulos el Barcelona, vaya.
Sí, bueno, ya temas de Jan Laporta y de los consejos y el marketing que maneja en torno a su figura, pues bueno, ya cuestión de gustos, ¿no? Lo de la pancarta, el excesivo protagonismo que tiene y demás. Yo creo que ha hecho suficientes fichajes de bastante importancia como para evitar su presencia en ese cartel. Y luego, en cuanto a lo que decía Emilio del 04, desde el punto de vista de Madrid, sorprende que el Barcelona presuma de un resultado en una temporada aciaga, en la que hace muchísimas décadas que no recordábamos un año tan malo de este Barça, que cayó al descrédito de la Europa League, y que salga con un 0-4 en una temporada en la que Real Madrid fue campeón de Europa y campeón de la Liga. Bueno, pues si ese 0-4 para algunos barcelonistas les sirvió de consuelo y quieren presumir de ello, pues se ve con sorpresa en Madrid, ¿no? La verdad, porque no creo que sea un momento que recordar de la pasada temporada, que lo mejor que puede hacer el Barça es olvidar lo que ocurrió y construir ilusión desde el punto cero, que es ahora, con los buenos fichajes que ha contratado.
Por cierto, dale, perdona, no, solamente el matiz de que en aquel 0-4 tampoco estuvo Benzema.
Como hoy, que no va a estar en este clásico en Las Vegas.
Efectivamente.
Claro, para unas cosas lo entendemos, porque es la rivalidad deportiva, distanciados, como debe ser, sana rivalidad deportiva, pero para otras, Arantxa, destacábamos al inicio del programa esa comida entre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, y Andrea Agnelli, el presidente de la Juve. Claro, en el horizonte, ¿sí? Superliga. ¿Sabemos de qué están hablando al detalle o no?
Bueno, yo creo que los tres en conversaciones de la Superliga tienen bastante a menudo. Hay que recordar, Albert, que este torneo, esta Soccer Championship Tour, al final es un torneo que han creado los tres clubes de la Superliga, donde también hay dos equipos mexicanos que están participando en él, pero es una creación de ellos, ¿no? Para, dadas las buenas relaciones que tienen. Yo creo que evidentemente van a hablar de muchas cosas, de fútbol, de sus vidas también, porque ya llega un momento que tienen una buena relación entre los tres, y la Superliga, pues de lo último que comentarán habrá sido la vista que se tuvo en Luxemburgo a principios de julio, bueno, el día 11 y 12, si no recuerdo mal la fecha, que a lo mejor me baila, y que como ya comentamos en COPE, que se espera que la resolución de esa vista llegue a principios del próximo año, cuando el Tribunal de Luxemburgo decida, tiene que decidir concretamente si va, en el caso de la UEFA y de la FIFA, hay monopolio o no, que lo normal es que diga que hay monopolio, porque es algo que es bastante evidente, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Bueno, pues una vez que diga que existe monopolio por parte de los dos organismos internacionales, pues se abre una vía, a mí me parece muy interesante, y a ver cómo actúan estos tres clubes. Pero también te digo, Albert, que hablamos de los tres clubes porque es verdad que son los que siguen ahí metidos de cara al público, pero hay otros clubes, todos los que estaban entonces, siguen estando, ninguno se ha ido, solo el Inter. Todos los demás pertenecen a la Superliga y van a pertenecer. Y seguramente que a lo mejor cuando esto tome un impulso, pues aparecerán de nuevo o no, ya veremos. Pero de momento siguen formando parte de la sociedad que se creó para llevar a cabo esta nueva competición, para intentar darle una vuelta a la Champions que vemos actualmente e intentar hacer que fuera más atractivo el modelo para todo el mundo y que también se generaran muchos más ingresos y que la UEFA, básicamente, pues no se quedara con tanta cantidad y que esa cantidad fuera los clubes.
Vale, que se trabaje en silencio para reformular lo que al final no pudo ser, de momento no ha podido ser, que es la Superliga. Cambio de tercio, Roberto, Emilio, y también me interesa mucho la opinión de Elena. Materia de fichajes, porque hemos arrancado dándole al F5 con la opción Koundé. Os pregunto directamente, ¿veis a Koundé jugando en el Barcelona o jugando en el Chelsea o jugando en otro equipo? Emilio.
Bueno, yo la verdad es que, como la mayoría de gente, estoy muy muy sorprendido por cómo se están produciendo los acontecimientos. Evidentemente da la sensación de que el Barcelona, y eso es importantísimo, ha decidido meter todo el dinero o casi todo el dinero que consiga, que esté consiguiendo con las palancas famosas, que es muchísimo, en futbolistas, y por tanto, si el Barcelona, es decir, si su presidente ejecutivo, Joan Laporta, ha decidido que todo ese dinero va a ir en fichajes, por lo tanto, yo creo que el dinero mueve montañas, mueve palancas y lo consigue absolutamente todo. Luego es el otro camino, que es el camino de poder inscribir a todos estos futbolistas. De momento es Ferrat, como ya contó Víctor Navarro y está contando Elena cada noche, que da la sensación que estamos, con respecto al Barcelona, frente a un verano o frente a una pretemporada que va a durar hasta el último día del mes de agosto. Y, por tanto, todas esas cosas de Minguezas, de Netos, de Riquis, de Jong o de Koundés y tal, pues alargarse muchísimo. Pero sí, da la impresión, yo creo, insisto, en que si es cuestión de dinero y es cuestión de los futbolistas, da la impresión de que el Barcelona puede conseguirlo, sí.
Robert.
Bueno, yo creo que en el caso de Koundé no se puede alargar mucho, que va a ser cuestión de días o cuestión de horas. Yo le veo más cerca del Chelsea por lo que nos cuentan, sobre todo desde entorno sevillista. A lo mejor desde el barcelonismo hay todavía alguna esperanza en conseguir al jugador. Igualmente hay nombres en la mesa, Elena, que para mí también son ilusionantes. O sea, a mí Koundé me parece un refuerzo estrella, a la altura de cualquiera que ha conseguido ofensivo este Barça. Poner la guinda del pastel con Koundé en el centro de la defensa me parecería un proyecto top para aspirar a lo máximo. Pero si hablamos de Pau Torres, por ejemplo, estamos hablando de un futbolista de mucho futuro, de gran nivel y de mucho empaque para este Barcelona o de Íñigo, ¿no? O sea que creo que tanto las alternativas como la opción A son buenísimas para poner la guinda a este pastel de Xavi, que sin duda tiene todas las garantías para volver a reinar en España y volver a pelear en Europa.
Elena.
A ver, yo cada vez tengo más claro que acabará en el Barça, por lo que os contaba en el arranque del partidazo y porque voy siguiendo la evolución de la operación desde aquí, desde Las Vegas. Si antes eran pesimistas, ahora me dicen que confían y que ya están preparando una oferta, como os contaba, que será superior a los 50 millones y que la van a presentar al Sevilla. Todavía no lo han hecho, pero una de las claves es que Koundé quiere esperar al Barça. Le han pedido paciencia y él está aguantando. ¿Por qué? Por lo que os contaba, por el criterio deportivo. Ha hablado con Tuchel, ha hablado con Xavi. Tuchel le querría utilizar también en el lateral y Xavi le ha dicho: si vienes al Barça serás central 100% y serás mi central titular. Y este criterio deportivo le está convenciendo más a Koundé, que es muy joven, que está en permanente contacto con Xavi Hernández y también con el Barça, que le han dicho que esté tranquilo, como ya en su momento Lewandowski, que tendrán dinero para afrontar la operación, pero que no solo se trata de activar la palanca, como han hecho en las últimas horas, sino que también tienen que agilizar salidas para poder inscribir a jugadores, pero que ya lo están preparando todo para poder presentar una oferta al Sevilla. No. Y la clave está en que Koundé ha aguantado y le ha dado largas al Chelsea, a pesar de que Chelsea y Sevilla lo tenían todo hablado y con el Barça todavía no tienen nada concretado, es decir, el Barça todavía no ha presentado ninguna propuesta formal.
Emilio, querías hablar.
No, yo lo que tengo entendido, y me gustaría que probablemente Elena también lo conoce, es que cuando yo hablo de que el Barcelona quiere meter todo el dinero que está consiguiendo futbolistas, es porque parece ser que otra de las claves de la operación de Koundé es que el dinero al Sevilla le llegaría más inmediato por la vía del Barcelona que por la vía del Chelsea, que está ofreciendo varios plazos que al Sevilla a lo mejor no lo ilusiona tanto como el dinero contantisonante que tiene el Barça.
Vale.
Y luego lo deportivo también, Emilio, la promesa de Xavi a Koundé, lógicamente, de darle los galones y convertirle en el jefe de la defensa, dan para hablar mucho de la situación en la que queda Gerard Piqué. O sea, la situación de Piqué en este Barça pasa a estar en una posición totalmente debilitada, uno de los jugadores que más peso tienen en el equipo y que han marcado la historia reciente del club.
Uh-huh. Bueno, pero yo
dale,
sí, tira, Alberto.
Dale.
Únicamente quería recordar que sé que todo el mundo tiene, digamos, una valoración altísima de Koundé. Yo a Koundé todavía no le he visto ganar ningún título, o sea que no es por nada.
Bueno, me quedo con estos dos comentarios. Acompañadme porque buscamos una comunicación con otro punto de Las Vegas para saludar a quien fue director de campaña de Joan Laporta y ha sido el ideólogo de esa lona publicitaria en formato de pantalla gigante que en las últimas horas ha aparecido en Las Vegas. Luis Carrasco, hola, buenas noches desde España, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Tiempo de Juego.
Pues muchas gracias. Pues bien, bien, esperando el primer clásico de esta temporada.
A ver, explícanos la intrahistoria de esa lona publicitaria. ¿A quién se le ocurre? A ver.
A ver, mira, esta lona surge de una conversación con Jordi González, que es uno de los miembros de las comisiones del club, con el que tengo una buena amistad, quien me dice que el Barcelona se hospedará en el Hotel Palms de Las Vegas. Automáticamente a mí se me enciende la luz, porque el Hotel Palms de Las Vegas es famoso en el sector publicitario por tener uno de los muros lumínicos más grandes del mundo. Y evidentemente la cabeza se me fue al Paseo de La Habana, esquina con Santiago Bernabéu. Y entonces, bueno, pues nada, me puse en contacto con el presidente del Barça y le dije que había una posibilidad comunicativa muy potente para iniciar la temporada y que si quería que le presentara una propuesta. Y evidentemente me dijo que sí.
Tardó medio segundo, ¿no?, en decirte que sí. Imagino
medio
la
segundo y medio, sí.
Claro. ¿Y por qué el mensaje, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas? Oye, al final se lo va a tomar mal el Real Madrid, ¿no? ¿O no?
No, mira, bueno, este es el eslogan de la ciudad desde hace años, lo hizo Artón, bueno, es una Art Partners, que es una agencia de aquí, de Las Vegas, que luego se han atribuido películas, se han atribuido series, se han atribuido mucha gente. Pero Las Vegas realmente es una ciudad singular, es una ciudad única, es una ciudad donde pasan cosas, y es una ciudad que no es que te permita hacer una publicidad diferente, es que casi casi te obliga, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un gran producto publicitario, encarnado por el presidente del Barcelona, con un carisma que todo el mundo conoce, que le desborda. Pensé que era un buen momento, era un buen día, era una buena ocasión para crear una cosa así socarrona y divertida, y eso sí, hemos hecho.
Sí, sí, llamar la atención como mínimo llama, porque decía que Lluís Carrasco es el ideólogo de esta acción publicitaria, pero claro, es el ideólogo también de ganas de volver a veros en la campaña electoral de Joan Laporta. Claro, Lluís, está feo hablar de dinero, pero ¿cuánto cuesta una acción publicitaria de este tipo, más o menos?
Cero.
¿Cero? Explícamelo.
Sí. Pero, a ver, lo que era para nosotros muy importante es que resultara simpática, resultara picona, porque al final el Barcelona se alimenta del Madrid y el Madrid del Barcelona, pero una vez conseguido esto, que fuera simpático y picón, entonces era cuestión de ponerse en contacto con el Palms y hacerles ver de que tenían la posibilidad de hacer la mayor promoción del Hotel Palms en Europa, en España seguro, pero en el resto de Europa y en el resto del mundo también, porque sería una imagen que se vería millones y millones de veces, como así está siendo. Lo entendieron rápidamente, estamos en el país del marketing, por lo tanto se llega a un acuerdo con mucha facilidad.
Vale, la siguiente lona, ¿sabemos cuándo va a aparecer? Ya no te digo el contenido, si me lo quieres decir, pero ¿sabemos cuándo va a aparecer o todavía no?
La siguiente, bueno, nos tenemos que coordinar con el equipo de marketing, la verdad es que no está ni prevista, pero aquí el equipo de marketing del club también tiene mucha importancia y tiene mucho que decir. Nosotros solamente somos la agencia creativa y a partir de aquí, si surge la oportunidad, no dudéis de que la aprovecharemos.
Vale. Entiendo que vas al clásico.
Estaré. He viajado expresamente para ver, evidentemente, la creación publicitaria, pero también para asistir al clásico, y mañana mismo ya volvemos para Barcelona. Bueno, yo al menos ya vuelvo para Barcelona porque tengo asuntos que solucionar en la agencia.
Bueno, sé que has estado con la directiva, con Joan Laporta, con los directivos. Se habla mucho de Koundé. No sé si a ti te han chivado algo, ¿no?
No tengo ninguna información al respecto. Lo que sé, lo sé más por la prensa que no por los directivos. Sois vosotros los que estáis hablando últimamente, además, de forma activa, de Koundé, de Azpilicueta, de Marcos Alonso. Bueno, ojalá se acaben confirmando estos fichajes, porque realmente está quedando un equipo azulgrana realmente potente.
Sí, en cuanto a nombres, como mínimo, sí. Lluís, disfruta del clásico. Buen regreso a España. Gracias.
Ha sido un placer hablar con vosotros. Un saludo a todos.
Igualmente, Lluís Carrasco. Emilio, hombre, podrá gustar más o menos, pero gracia y ocurrencia tienen, ¿eh?
No, evidentemente, hombre, yo creo que ya el Real Madrid, y concretamente más Florentino Pérez, como decía Arantxa, dada la relación y la amistad, no creo que se lo tome a mal. Ya sabe que ahora con el nuevo presidente vamos de este palo, o sea que yo creo que efectivamente es una cosa que tiene su gracia, que tiene su pique y que, no sé, igual algún día el Real Madrid se le ocurre alguna réplica en ese sentido, pero no lo creo, tampoco lo creo.
No, me parece a mí que son perfiles diferentes, ¿no, Robert?
Sí, no veo a Florentino Pérez no. Dando ese paso en el marketing. Le veo dirigiendo el club desde otro perfil radicalmente opuesto y con un protagonismo mucho menor. Yo me acerco un poco más a la figura del presidente madridista en este caso.
Ya, no veo a Emilio, digo por el discurso de Emilio habitualmente, pero también por esos minutos que llevamos aquí en la antena de la COPE y de tiempo de juego, muy contento con la línea de Joan Laporta a la hora de configurar el equipo para esta temporada, y escuchando a Robert, no sé si más allá de Piqué o solo con Piqué tienes dudas de el papel de las vacas sagradas del Barcelona. Robert.
Ah, pensaba que decías a Emilio. Bueno, vamos a ver la situación en la que queda más de uno, ¿no? Yo creo que Piqué sí que queda señalado, ¿no? Si se cumple la opción Koundé y la titularidad asegurada, pues queda en un lugar de mucha debilidad para el nivel de jugador del que estamos hablando, ¿no? Es verdad que el tiempo pasa por todos, pero que hasta hace unos meses Piqué y Araujo pues eran indiscutibles, ¿no? Vamos a ver Busquets. Yo es que para mí Busquets es un futbolista eterno, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a un futbolista que, aunque pase por altibajos en algunos momentos del año, es un jugador que es muy difícil de sustituir. Y yo, igual que en el Madrid, sí veo que la competencia sube mucho para Casemiro, con un futbolista muy especial en una demarcación concreta que le va a competir el puesto, aunque hablemos de un primer año de rodaje. En el Barça, bueno, pues tiene competencia, por supuesto, pero hay Busquets en Busquets y creo que todavía nos queda para tiempo.
Bueno, Emilio, a ver, la configuración de la plantilla. Hablabas de Koundé, no lo he visto ganar un título. Bueno, ¿qué?
A ver. No pretendas meterme en un charco en el que no es que no quiera... No es que no quiera entrar. Sino que ya llevo mucho tiempo metido. O sea, es decir, yo desde hace muchísimo tiempo era y me alegró muchísimo que cuando Pep Guardiola vino a Mallorca a jugar a golf, al Pula, dijera la frase de que es momento de ahorrar, es momento de pagar, es momento de confiar, es momento de tener paciencia, es momento de construir, ya veremos cuando volvemos a ganar. O sea, esa era una opción. Es evidente que esa opción... solo la consideramos unos locos, ¿me entiendes? Unos locos que consideramos que el Barcelona estaba en una situación muy delicada, que considerábamos que si se movía alguna palanca debía de moverse y emplear buena parte del dinero en pagar deudas y cosas así. La directiva de Barcelona, su presidente ejecutivo, ha decidido mover esas palancas y ha decidido, insisto, invertir el dinero en futbolistas treintañeros casi de momento y de rendimiento inmediato. Bueno, entonces eso, por un lado, todavía no hemos hablado de eso, ¿vale? Y hablaremos, evidentemente, durante las próximas semanas y meses. Eso significa que tienes que ganar la Liga, que tienes que pegar la Champions, que tienes que ganar la Copa. O sea, es decir, el planteamiento que ha hecho el señor Laporta, Xavi Hernández y Mateo Lemain es para ganar títulos. Por lo tanto, tú te pones en la casilla de salida y tienes que ganar títulos. De ahí, insisto, también la pancarta, el reto de volvemos a estar aquí. El año pasado, ese reto, la verdad es que no salió demasiado bien. Y respecto a esa formación, a esa plantilla, insisto, yo creo que es una formación, es una plantilla que tiene la obligación de ganarlo todo. No olvidemos que, como muy bien dijo Santi Cañizares hace algunas semanas, un par o tres de semanas en esta misma antena, también el señor Xavi Hernández está jugándoselo, también tiene que demostrar que es el entrenador que el Barcelona cree que ha encontrado. También quisiera recordar que Pep Guardiola lo ganó todo en su primer año como entrenador del Barça, lo digo porque en las comparaciones nada más llegó de Qatar, Xavi Hernández fueron el nuevo Guardiola. Bueno, pues el nuevo Guardiola, este es su primer año completo y el anterior lo ganó todo. Y por tanto, ese equipo, que todavía efectivamente tiene a los veteranos, porque no solo tiene a Piqué, también tiene a Busquets, también tiene a Sergi Roberto recién renovado, también tiene a Alba, eso no es fácil. Veremos qué tipo de comportamiento tienen estos futbolistas, ¿eh? Porque de momento, como decía Roberto y decías tú, a Piqué ya le han buscado sustituto y ya tienen sustituto, porque si, aunque no sea Koundé, será, yo supongo que Xavi, para convencer a Íñigo, ahora debió decir lo mismo que para convencer a Koundé, serás titular, porque si no, Íñigo Martínez tampoco vendría, y a Busquets siguen sin encontrarle sustituto, ¿no? Como muy bien dice Roberto también, es un jugador que no parece tener sustituto y que el Barcelona ha sido incapaz de encontrar el sustituto, porque cuando parecía que Nico González podría ser el sustituto, pues no lo parece. Gavi es otro perfil, Pedri no tiene nada que ver con él y encima se van a vender a De Jong. Por lo tanto, ahí yo creo, yo estoy con Roberto, Piqué, Alba, Sergio Roberto tienen las de perder. Busquets, tengo mis dudas.
Vale, buena radiografía que has hecho, Emilio. A ver, que hemos hablado de muchas cosas, de cómo está el Barça, de cómo está el Real Madrid, de lo que rodea este clásico. Bueno, y el ambiente que va a haber dentro y fuera. Otro punto de comunicación con Las Vegas. Stewart Wolfenson es presidente de la Peña Madridista de Los Ángeles, pero está en Las Vegas y me cuentan que ha organizado un encuentro de seguidores madridistas en Las Vegas. Stewart, buenas noches desde España.
¿Cómo estáis? Buenas noches aquí en Territorio Blanco.
Territorio Blanco, sí. Las Vegas o en general Estados Unidos. ¿Más madridistas que barcelonistas que culés? Sí.
Bueno, a mi alrededor somos todos madridistas, por lo tanto sí, ¿no? yo soy. Pero la verdad que estamos muy contentos con tener el equipo aquí y estoy yendo hacia la quedada, que vamos a quedar unos 400 en la única terraza en Las Vegas. Por lo tanto, nosotros damos el apoyo a nuestra manera y como nos conocemos mucho, estamos con fuerza y con muchas ganas de ver al equipo.
Bueno, ¿se va a pasar Florentino? No lo sabes porque... Bueno, tú ya has estado con él en Los Ángeles, creo, ¿verdad?
Sí, hemos estado todos con Florentino. En las peñas de Los Ángeles estuvimos con él. La verdad que nos lo hemos pasado genial. Hemos estado con la gente y la verdad que la gente tiene muchas ganas ahora de ver al equipo, ¿no? De qué es eso de trata y por eso... Para animar al equipo hemos quedado todos juntos unos 400 y vamos a entrar juntos al estadio.
Bueno, ¿y Florentino qué dice de cómo se presenta la temporada? Se habla mucho de lo que ficha el Barça y que ha fichado poquito el Real Madrid.
A Florentino lo he visto muy tranquilo. Él está muy contento con la plantilla que tiene porque dijo, tenemos la mejor plantilla del mundo y lo veo, pero de verdad, de las últimas temporadas lo veo lo más tranquilo, muy relajado. Y nos dio la confianza que decir, ¿por qué no volver el año que viene con otra más?
No está mal ese objetivo. Bueno, 400, ¿no has dicho? 400 más o menos os vais a reunir.
Sí, 400 de todo Estados Unidos, las 15 peñas oficiales, más la gente local de Las Vegas y de la costa oeste que han viajado, que hemos visto muchísima gente. Y estamos con mucha ilusión de ver el partido en lo que es el estadio más bonito de Norteamérica y de esta manera estamos esperando ansiosos que llegue el momento y que ruede el balón.
Bueno, el estadio de los Raiders de la NFL, que creo que va a acoger la Super Bowl en 2024. El otro día escuchaba también Arancha que el nuevo Bernabéu puede acoger acontecimientos de este tipo. Te voy a dejar ya, que vayas a la quedada. Stewart, gracias.
Gracias a vosotros y a la Madrid.
Cuídate mucho. Stewart Wolfenson, el presidente de la Peña Madridista de Los Ángeles. Le voy a dar también al F5, aunque vengo escuchando a Arancha, que el Madrid no va a fichar más. El Madrid, si no hay salidas, no ficha, ¿no, Arancha?
No va a fichar. Esa es la idea, porque de momento no hay ninguna salida y además si te pones a contar las fichas que tiene el Real Madrid en estos momentos son 25. Así que para entrar hay que dejar salir. Y ahora mismo el Real Madrid, bueno, pues no se plantea ningún fichaje. La situación entiendo yo que cambiaría en caso de que saliera algunos jugadores que ocupan las posiciones de arriba. Por ejemplo, si Asensio encontrara una oferta y saliera, pues igual habría que reforzar esa banda, ese extremo. Pero en principio la idea es no más fichajes, porque hay que recordar que el Real Madrid parece que no ha fichado, pero sí ha fichado a dos jugadores, a Tchouaméni y a Rüdiger, que también estamos muy pendientes al ver de cómo lo van a hacer hoy, ¿no? Van a jugar sus primeros minutos, no sabemos si como titulares o no, y la verdad es que hay mucha expectación y en estos días en UCLA la gente estaba pues muy emocionada con la llegada de estos dos futbolistas que prometen dar muchas alegrías y también, por cierto, que no hemos hablado mucho de Hazard, que a ver si se perfila sí como el sustituto de Benzema con ese 9 a la espalda, bueno, el 9 no, el 7, pero haciendo de 9, porque Hazard, es que es curioso, ayer lo comentaba también Joseba, no ha jugado ningún clásico desde que llegó al Real Madrid. Es increíble que en tres
pueden
años
pueden ser los primeros
no haya...
minutos de Hazard sí, sí, en un clásico, que es alucinante este dato.
Es increíble, es un
demoledor.
Dato. Mira, sí, sí. Habla un poco de la mal suerte y estábamos hablando, no sé si ha visto Emilio, no sé si lo ha visto Roberto o incluso, bueno, tú entiendo que sí, Albert, la imagen de la entrada que le hace ayer Rüdiger en el entrenamiento a Hazard, sino buscarla
en Google.
Google.
Visto, Lo que he visto, Arancha, es la reacción de algunos de los compañeros.
Sí, es la reacción de Álava, por ejemplo, es extraordinaria, ¿no? Y yo hubo un momento que la verdad que me asusté porque dije, madre mía, qué pedazo de entrada. Como se emplea igual en el terreno de juego hoy, pues va a haber mucha intensidad en el encuentro, pero llamó la atención y todo el mundo, la verdad, que sufrió un poco por Hazard, que salió perfectamente, se incorporó enseguida y sin una secuela de la entrada.
Bueno, estas cosas hay que tenerlas un poco más controladas. Dime, Emilio, que voy cerrando, venga.
No, únicamente que lo que dice Roberto, la sorpresa de que Hazard no haya jugado ningún clásico es enorme, pero es que Hazard ha tenido 3 años horribles, o sea que tampoco es tan extraño.
No, extraño, sí. Bueno, claro, sabemos el historial de lesiones, pero sí que es extraño que no haya coincidido nunca. Robert.
Ya, pero es que Albert sí, que ha sido tremendo. Sí,
sí. Que en tantos años no es solo historial de lesiones, que nos amparamos en eso. Es que ha habido momentos en los que Hazard ha podido tener algún minuto en un clásico y ha estado en el banquillo o fuera de la convocatoria porque tampoco estaba al nivel del partido que exigía. O sea, es que Hazard ha jugado condicionado todos esos años por una serie de condiciones que no le han permitido estar al nivel, claro.
Claro, es que Albert, es que ahí Roberto, perdona, para que un entrenador, no Ancelotti, para que un entrenador te ponga en un clásico, es que tienes que estar muy bien, ¿eh? No es que tengas que estar para jugar.
Eso también
es el primer partido que vamos a ver, a Hazard, un partido de verdad, de nivel ante un rival de la entidad del Barça, sin la placa, jugar con libertad y volver a intentar divertirse en un terreno de juego. Yo creo que es la gran ilusión del madridismo, más allá de ver cómo encaja Rüdiger en el centro de la defensa, cómo son los primeros pasos de Tchouaméni en el equipo, ver Hazard cómo está, en qué nivel está. Yo en la zona del 9 me cuesta verle como sustituto de Benzema, o sea, a mí me gusta que aparezca un poquito más retrasado en metros y buscarle una demarcación es difícil en el 4-3-3 clásico de Ancelotti. Vamos a ver qué inventa para este nuevo Hazard y ahí también esa cuestión táctica es uno de los atractivos del partido, a ver qué hace Ancelotti para que vuelva a brillar.
Lo que es evidente, Albert, Roberto, es que con lo que ha fichado el Madrid, Hazard puede ser el fichaje de la temporada.
Bueno, vamos a ver.
A mí no me gusta...
Ojo, Tchouaméni,
No, pero Arantxa, si Hazard empieza a estar a la altura del Chelsea, el fichaje de este año es Hazard.
Esa frase la he escuchado yo...
A mí no me gusta por eso. Yo desde el punto de vista madridista creo que es una frase que ya no tiene recorrido, que no tiene crédito. Se ha utilizado tanto.
Bueno, pero todo el mundo, Roberto, dice que él físicamente este año está muchísimo mejor, ¿no, Arantxa?
Hombre, más responsable, sí. Por lo menos sí, porque ha venido bien de peso. Y otros años ha sido unos actos de absoluta irresponsabilidad que no ha estado a la altura del Madrid. Por ahí se ha mejorado.
Bueno, y sobre todo, Robert, la verdad es que es un gusto ver los entrenamientos, quizá porque hemos perdido la costumbre de verlos, sí. Y ahora poderlos ver prácticamente enteros, entiendes muchas cosas de lo que luego ves en los partidos, y en estos días, en estos 4 entrenamientos que hemos visto, he de decir que he visto a un Hazard muy enchufado, y que si desde luego se comporta así en un partido de verdad y no en los partidos que hemos visto, sin duda va a dar muchísimas alegrías, pero claro, que es un futbolista que tenía... que tiene una clase y una manera de jugar al fútbol extraordinaria, y que es verdad que la placa a él, y ya lo comentaba el otro día, que psicológicamente también le ha afectado mucho, ¿no? Y él, yo creo que necesitaba liberarse de esa placa para liberarse de esa carga y sentirse feliz, sentirse cómodo, y a ver ahora si en los partidos pues vemos lo que hemos visto en los entrenamientos y lo que entendemos que pasa por su cabeza. Pero fino se le ha visto, con ganas, sin duda que las tiene, porque además él mismo lanzó ese górdago a los aficionados diciendo sí. Se va a ver al buen Hazard, ¿no? O sea, que él mismo se ha puesto el listón alto, y yo creo que cuando él lanza esa frase es porque él piensa que va a ser su momento, porque se siente mucho mejor en todos los aspectos.
Vamos a ver.
Vamos a tardar segundos en saber si es verdad o no, sí. Que Hazard va a ser un refuerzo a la altura del Madrid. El primer balón que reciba, si encara al rival y vuelva a desbordar como el Hazard del Chelsea, podrá haber ilusión para el madridismo. Si vuelve a recular, jugar para atrás, buscar paredes, va a ser el mismo. O sea, necesitamos al Hazard ver la versión del Hazard que era uno de los mejores jugadores del mundo.
Lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer, y por eso lo han traído otros 9.
Bueno, veremos, veremos. Bueno, 5 de la madrugada, ¿eh? Esta madrugada, Real Madrid-Barcelona en Las Vegas. Lo podéis seguir, bueno, puntualmente información en la cadena COPE a través de las cámaras de Televisión Española y en la Comunidad Autónoma Catalana de Televisión de Cataluña. Robert, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo a todos muy fuerte.
Roberto Morales. Emilio, también un abrazo, gracias.
A ti, Albert.
Que vaya muy bien. Arancha, cierro contigo.
Pues aquí estamos, que a ver si... Bueno, me están diciendo que han ido a hacer unas pruebas en el estadio, que el estadio ya está todo preparado, que va a haber, que va a hacer bastante frío, así que la gente que nos esté escuchando, porque desde Estados Unidos también nos escucha gente, que vaya abrigadita, y te doy unos datos curiosos. El Real Madrid va a vestir de blanco, el Barcelona de azulgrana, así que no vamos a ver colores diversos en equipaciones como ha pasado, por ejemplo, en el último clásico en el Bernabéu, que se va a regar el campo en el calentamiento. Y algo importante, se pueden hacer todos los cambios que quieran los entrenadores, eso sí, en tres paradas. Y no se cuenta el descanso. En caso de lesión se podrán hacer paradas extras para esos cambios. Y si hay penaltis, no va a haber tiempo extra. O sea, perdona, si acaban empate no va a haber ni penaltis ni tiempo extra. Así que, bueno, son detalles que también interesa saber sobre el clásico.
Sí, sí, apuntado todo. Te escucho, Arancha, gracias.
Un beso, Albert.
Y cierro con Elena Condis. Condis.
Pues aquí estoy haciendo guardia en el hotel del Barça. Bien. Por si regresa a la puerta de su comida, del almuerzo de los socios fundadores de la Superliga. Ahora hace unos minutos acabo de ver a su secretaria bajarse de un coche oficial, también responsables de la comunicación del Barça acaban de entrar por esta puerta principal del Hotel Palms, que es donde se aloja el Barça, y los futbolistas, por lo que me dicen, están descansando en sus habitaciones, donde ven ese anuncio luminoso, ese vídeo protagonizado por Laporta, con el mensaje de tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En un ratito me voy a ir al estadio, al Legion Stadium, que, por cierto, está en el barrio de Paradise. Me dicen que es un barrio de Las Vegas, no una ciudad independiente, y es una joya arquitectónica. Albert, tengo muchas ganas de conocerlo. Se construyó en 2020, ha costado 1.800 millones de dólares, más de lo que va a costar el nuevo Camp Nou Spotify, y será también sede de la final de la Super Bowl en el año 2024.
Muy bien, después te escucho. Gracias, Elena.
Adiós, un abrazo.
Que vaya bien. Venga, antes de la pausa, mensajes aquí en Tiempo de Juego. ¿Qué dicen los oyentes, Edu?
Pues seguimos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @tjcope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Un oyente culé lo tiene muy claro. Si acaba llegando Koundé al Barça, la pareja de centrales titulares deberían ser él y Araujo. Piqué al banquillo y a esperar su oportunidad. Veo al Real Madrid muy tranquilo en este mercado de fichajes. Si llevamos 3 veranos ahorrando para Mbappé y al final no ha venido, ¿dónde está todo ese dinero? Hay que traer un 9 que dé descanso a Benzema. El partido importante del Real Madrid es el de la Supercopa contra el Eintracht. Lo de hoy es solo publicidad. Yo jugaría con todos los canteranos y guardaría la ropa. Soy madridista y me descubro ante lo que está haciendo Joan Laporta. Está salvando al club en el corto plazo. Eso sí, miedo me da cómo puede salir la broma dentro de unos años. El Real Madrid necesita al Barça y viceversa. Y un último oyente nos recuerda que Koundé sí que ha ganado algún título. La Europa League de 2020 con el Sevilla, que ganaron 3-2 al Inter de Milán en la final.
Bueno, son vuestros mensajes. Pausa y enseguida el protagonismo aquí en Tiempo de Juego para el Tour y la Fórmula 1.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Jolín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, pisita mía.
¿Y tú, qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tour de Francia en COPE.
Sintonía de ciclismo aquí en Tiempo de Juego. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Quique Iglesias, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pareja, ¿qué tal?
¿Estás en París ya?
Ya estoy en París, sí señor. Hemos llegado sanos y salvos, así que contento.
Para recibir mañana a Vingegaard como gran ganador de este Tour 2022, Iglesias.
Sí, y bien que lo tiene merecido, ¿eh? Después de haber hecho también un gran sábado, acompañando casi en la victoria a Wout van Aert en la última crono, ha sido el mejor, no te diría que de cabo a rabo, pero casi, ante un Pogacar que solo ha tenido un mal día, pero que también pagó caro ese desfallecimiento en el Granon, y como ha venido contando Eri desde el primer día, ha sido un Tour espectacular, sin españoles destacados, pero evidentemente con dos fenómenos que dan lustre a un Tour de Francia que sigue siendo una carrera muy grande.
Sí, mañana vamos a poner notas, vamos a hablar de los nuestros, aunque ya lo hemos hecho a lo largo de todas las etapas, del equipo Movistar. Ese podio, Eric, con Vingegaard primero, Pogacar segundo, tercero Geraint Thomas. Es una pena no ver en el podio a Wout van Aert, que yo creo que ha hecho un Tour. Tal vez es el corredor que llega más fuerte al final, ¿no?
Sí, hombre, es el corredor más espectacular, es un verso libre, de grandísima calidad, que podría hacer lo que quisiera, pero que parece que tiene muy claro que quiere ser ciclista todo el año, que quiere mantener ese idilio que tiene con las piedras y con el barro, con el ciclocross, con el mountain bike de vez en cuando también, y aquí quiere venir pues a echar un cable y a ser partícipe de algo del equipo. Y fíjate que se había hablado incluso de una falta de sintonía, precisamente de eso, de que era un verso libre dentro de un equipo y que eso podía estar generando alguna rencilla de puertas hacia adentro. Y fíjate hoy lo emocionadísimo que estaba en la llegada de Jonas Vingegaard a la línea de meta, sabiéndose ganador de la etapa, estaba más emocionado por el triunfo grupal que supone que uno se enfunde mañana el amarillo, que por todo lo demás, porque efectivamente, como reseñaba Pereiro en la retransmisión, fue muy duro perder el Tour como se perdió en aquella etapa de la Planche de Belfil, que supuso el primero de Pogacar, que de alguna manera mañana va a entregar el testigo. Para una batalla generacional muy bonita, aunque Jonas Vingegaard vuelve un poco a traer la victoria hacia los 25 años, 26 que va a hacer el año que viene, con respecto a, pues eso, a los insultantes 20, 21, 22 de Egan Bernal y de Tadej Pogačar.
Bueno, hemos escuchado a Luis León Sánchez en los destacados de tiempo de juego, 14º, el mejor español, y yo decía que llega una de esas fotografías, Quique, del verano, que es la llegada del pelotón del Tour a los Campos Elíseos de París, ¿eh?
Sí, y por la mañana las chicas, ¿eh? Porque mañana, después de muchos años, arranca el Tour femenino, merecidísimo homenaje y vuelta a la gran pantalla, también a la televisión y al gran escaparate del Tour femenino, con cuatro españolas que mañana, desde primera hora de la mañana, van a salir desde la Tour Eiffel para acabar en la misma meta que los chicos por la tarde. 115 kilómetros por París, por los Campos Elíseos desde la Défense, para acabar el Tour y que se marchen todos, entre comillas, de vacaciones para preparar la Vuelta a España. Una Vuelta a España que no va a tener, evidentemente, a Vingegaard, y tampoco dicen que a Pogačar, que lo va a anunciar en los próximos días, pero igualmente tendrá mucho aliciente la vuelta.
Bueno, pues mañana con vosotros y con más gente del ciclismo aquí en la COPE, tiempo especial para analizar lo que nos deja este Tour 2022 y empezar a pensar en la vuelta que está a la vuelta de la esquina. Eric, cuídate mucho, hasta mañana.
Está recogido el encargo, ¿eh?
Vale, perfecto, gracias. Mañana. Importante, mañana. Vaya bien. Cosas de consumo interno. Iglesias, cuídate.
Tú también, un abrazo fuerte.
Adiós, del ciclismo a la Fórmula 1. Para saludar a Carlos Miquel. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está Carlos Miquel? No está Carlos Miquel. Tenemos a Gil, cambiamos tercio. Bueno, esto no pasa nada, vamos a cambiar piezas. José Luis Gil, ¿cómo estás? Buenas noches, esto me lo avisáis antes.
Los que corren a pie antes que los que corren en coche.
Por supuesto.
¿Qué cosas? Oye, buenas noches.
Buenas noches, pendientes del atletismo, de otra de las citas de la madrugada, del relevo 4x100 femenino, 4:30 de la madrugada, gran semifinal de nuestras chicas, gran serie. Te pregunto por las opciones de medalla, que yo creo que son mínimas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, si el atletismo fuera una ciencia exacta, pues te diría que hay cuatro cuartetos, cinco claramente con mejor marca que las españolas, que ya han cumplido, ¿eh? Sonia Molina, Jael Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, con esos 42-61 y con ese récord de España en una carrera perfecta. A partir de aquí, como el atletismo no es una ciencia exacta, pues vete a saber si alguien entrega una posta fuera de sitio, o vete a saber si alguien se lesiona, o vete a saber si alguien, no lo deseamos, ¿eh?, o vete a saber si alguien pisa calle y también lo descalifican. Evidentemente, ahí está muy claro, Gran Bretaña, Estados Unidos, fuera de concurso, las jamaicanas también lejos, y a partir de ahí, pues vamos a ver la pelea por la mejor plaza posible, a dónde lleva a este cuarteto español, que eso sí, ya ha cumplido con creces, con esos 42-61, con ese récord de España y con esa final que van a correr y que también van a disfrutar a las 4:30 de la mañana.
Bueno, pendientes estaremos de la penúltima jornada del Mundial de Oregón de Atletismo. Gracias, Gil, que vaya bien.
Hasta recordar, mañana 3:15, 35 marcha de hombres. 3:15 de la tarde de España.
Vale, apuntado.
Que no todo nos pilla de madrugada.
Es cierto, a pesar de la diferencia horaria con Oregón. Despido a Gil y ahora sí saludo a Carlos Miquel. Carlos, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, gran premio, todo bien por aquí. Gran premio de Francia de Fórmula 1, 12ª prueba del Mundial en el circuito de Paul Ricard, un poco con el guión previsto, porque Carlos Sainz al final va a salir desde la cola, penúltimo, por el cambio de motor, ¿no?
Sí, pero bueno, al final tiene cosas interesantes. Lo primero, que ha sido clave en la pole de su compañero de equipo, que le ha dado dos rebufos sensacionales, dos décimas por vuelta, lo que ha ganado Charles Leclerc gracias a su trabajo, a ofrecerle ese rebufo. Ha demostrado que es un absoluto hombre de equipo. Le tenía que haber hecho un rebufo en Canadá a Leclerc, a él, pero como llovió no se lo dio, bueno, pues que tome nota, que la próxima vez que tenga una penalización del motor, noticia que he contado hoy en el juego, Ferrari tiene un motor que se rompe cada 4 carreras.
¿Sí?
Lo más normal es que haya más penalizaciones a lo largo de la temporada. Bueno, pues a ver si lo hace exactamente igual Charles Leclerc. Y si te parece, vamos a escuchar lo que he hablado con el propio Carlos, que está muy satisfecho con su rendimiento y que va a hacer una carrera pues de las bonitas, de remontada, que os aconsejo que sigáis mañana a partir de las 3 de la tarde por tiempo de juego. Vamos a escucharle.
¿Qué te parece este titular, Carlos? Carlos Sainz, experto en subir al podio desde la 19ª o 20ª plaza.
Alguna vez, ¿no? Ya lo hice. Bueno, lo intentaré, pero la verdad que no creo que sea posible. Es un poco irrealista pensar que mañana hay podio. Sé que siempre he remontado bien y que se me dan bien ese tipo de carreras, pero no, en las simulaciones no nos dicen que acabamos en el podio.
¿Estabas ya perfectamente aclimatado al coche?
Hoy realmente había muy poquito más de que encontrar en el coche. Creo que mi vuelta el viernes, mi vuelta en los libres 3, mi vuelta en la Q2 demuestra que este fin de estaba yendo realmente rápido.
¿Cuánto ha ganado Charles con esos rebufos tan espléndidos que le has dado?
No lo sé, la verdad, pero un par de décimas me imagino. Creo que un par de décimas.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y luego Fernando Alonso, séptimo puesto en parrilla. Antes le escuchábamos al comienzo del programa. Además ha sido curioso porque se han juntado a la vez los dos. Es la tormenta perfecta. Estás esperando a un piloto y a otro y se te juntan los dos. Y era curioso porque le decía, oye, qué C punto suspensivo, le decía a Carlos Sainz, que te has podido cambiar y luego venir a ver a los periodistas. Yo sigo con el monopuesto. Bueno, pues sale séptimo. ¿Qué pasa? Que se ha encontrado con unos McLaren muy fuertes y que eso es lo que le ha sorprendido. Norris se ha colado entre los dos Mercedes, pero bueno, él dice que lo lógico sería un séptimo octavo puesto, intentar hacer unos buenos puntos para un Alpine que ha estado peor de lo esperado. La pista no les va demasiado bien y las mejoras no han surtido el efecto que pensaban. Venían de ser más rápidos que McLaren en las últimas carreras y otra cosa más. Vamos a tener una carrera durísima desde el aspecto de la temperatura, para los neumáticos, para los motores, para los coches y le decíamos entre bromas. Y para el piloto, porque en unos días va a cumplir 41 años, dice, nada, el piloto nada. Puedo hacer las 24 horas de Paul Ricard si fuera necesario.
Bueno, Paul Ricard, que es un circuito que se presta a adelantar, de aquí también la estrategia de Ferrari con Carlos Sainz y también lo que comentábamos antes con esa continuidad, no es firme, pero sí el anuncio de Alpine de dar como primera opción a Fernando Alonso para que continúe la temporada.
Sí, para resumir la historia, a ver, ya lo hemos venido contando, que todo encamina hacia una renovación de Fernando Alonso con Alpine, más que nada por la que es la mejor opción. Lo que hoy Lorenzo Rossi ha dejado claro, que no lo había dejado en otras ocasiones, es que están hablando para renovar con Fernando Alonso, vale, y que quieren que Piastri pues esté también en Fórmula 1, pero no dice que esté con su... Así que bueno, es una buena cosa, porque
buena noticia. Vamos a centrarnos en la carrera, que es
hay una batalla por una victoria entre Leclerc y Verstappen absolutamente alucinante, así que lo tiene todo.
Te escucho el domingo, Carlos, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Pausa y cerramos programa.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto.
spec22.es.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En nada, la una de la madrugada, medianoche en Canarias. Llega Radio Carlitos Deluxe, pero antes cerramos programa. Seguro que nos hemos dejado algo. Miquel Zumalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos hemos dejado muchas o pocas cosas.
Bueno, poquitas cosas. De momento se retrasa el inicio del partido del Bayern City. Debido a las inclemencias meteorológicas, se retrasa el partido y de momento no tenemos horario de inicio, así que el Bayern comunica que os mantendremos informados. En la Eurocopa femenina ya han quedado definidas las semifinales. Inglaterra y Suecia jugarán el martes y Alemania y Francia el miércoles. Los dos partidos se disputarán a las 9 de la noche. Y en baloncesto, a las 8 y media de la tarde, mañana España jugará ante Lituania la final del Eurobasket Sub-20. Y en el waterpolo también, Montenegro y España a las 6 de la tarde, tercer partido de la fase grupos de la superfinal de la Liga Mundial. Y finalmente en golf, Carlota Ciganda, la navarra, luchará a partir de las 12 y media de la mañana por ganar el primer grande para el golf femenino español, el campeonato Evian.
Pues no está mal, ¿no? Lo que hemos explicado, lo que nos hemos dejado, que ha resumido Miquel en la agenda. Gracias, Miquel. Cerramos programa, pero mañana amenazamos con volver. 2 horas de tiempo de juego desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada. Disfruten de la noche. Les esperamos mañana. No pierdan la sintonía, la mejor, la de la cadena COPE. Que vaya bien.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.